Ok, buenas tardes, soy Roberto González Rojo, profesor de la asignatura Seguridad Social Contemporánea. Y vamos a hablar hoy de las teorías modernas de la estratificación social, la primera parte, que es un tema bastante amplio. Bien, desigualdad social y estratificación social fueron dos términos que cobraron auge a principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos surge la crisis económica en 1929, el crack del 29, cuando toda la economía americana especulativa se viene abajo. Fue en esta época que el pueblo comenzó a darse cuenta de que los bienes no estaban divididos efectivamente, y que los ricos lo tenían casi todo, mientras los trabajadores sufrían carencias y necesidades. En Estados Unidos, hay actualmente 3 millones de pobres más que lo que dicen los datos oficiales, que estarían en torno a 8 millones, serían 11 millones o 12 millones de pobres. E incluye a uno de cada 6 personas debido a los excesivos gastos médicos y los relacionados con el empleo, de acuerdo con cifras revisadas del censo de 2010. La nueva medida busca brindar un panorama más completo, medidas que puso en marcha el actual presidente Obama hace 2 años. Y generalmente son medidas bastante aceptadas por los sociólogos norteamericanos, porque toman en cuenta el costo de vida y los efectos de la ayuda del gobierno, como vales para alimentos y créditos fiscales. Las autoridades no han querido decir si la medida podría en algún momento sustituir a la fórmula aprobada del gobierno que se utiliza para asignar dólares a los estados y localidades y para determinar la elegibilidad para los programas sociales como Medicare. El programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o discapacitados. Con base en la fórmula revisada, el número de pobres en 2010 fue de 49,7 millones, equivalente a 16% de la población. Esto supera el récord de 46,5 millones, 5%, que se reportó oficialmente en septiembre. Las cifras recientes se dieron luego de que más personas de edad laboral aceptaron empleos con bajos salarios en una economía que mejora lentamente, pero que todavía batallan para pagar gastos de vida. Los estadounidenses de 65 años y más tuvieron el mayor incremento en pobreza con la fórmula revisada del 9,1 al 14,8%, debido a los gastos médicos como las primas deducibles y otros gastos de Medicare que la tasa oficial no toma en cuenta. También hubo incrementos para los asiáticos e hispanos, en parte debido a una menor participación entre los inmigrantes y aquellos que no hablan inglés en programas federales de ayuda como el de apoyo para la vivienda y cuatro alimentos. Por raza, hispanos y asiáticos fueron los más pobres, 27,8% y 16,7% respectivamente, comparado con tasas de 25,8 y 11,8 con la fórmula oficial. En contraste, la pobreza bajó menos para los negros, de 27,3 a 25,8%, y entre los blancos no hispanos, la pobreza se incrementó de 9,8 a 10,6. Bien, la sociedad estadounidense nace con la migración anglosajona y esta misma inmigración es la que lleva por medio del español, la que compra por medio del español a los españoles y portugueses, los negros de África Occidental para utilizarlos como esclavos, diciendo también españoles y portugueses. Bien, ahí comienza con este sistema esclavista en Estados Unidos, comienza el racismo, y ahí a finales del siglo XIX y principios del XX una serie de migraciones masivas por parte de, sobre todo, de italianos y judíos, que son también considerados como clases inferiores, como razas inferiores por parte de la mayoría anglosajona norteamericana. Es por ello que tanto los italianos como los judíos, también los negros, crean unas mafias para su autodefensa. Las mafias no se crearon por arte de Virgil Bloch, que nacieran porque sí. Se crearon por el racismo que había en la sociedad anglosajona hacia, en la sociedad norteamericana, hacia estos pueblos, ¿no? Italianos, judíos y negros. Bien, ¿cómo se veía este racismo? Pues, por ejemplo, en las universidades, pues había dos plazas para italianos, dos para judíos y dos para negros. O en tales calles, los negros, los judíos, los italianos no podían poner un negocio. O se prohibía la entrada a hoteles, a restaurantes, a estas minorías. Es por ello que estas minorías buscan una autodefensa, y esta autodefensa son evidentemente las mafias, la más conocida, la italiana, y evidentemente, ¿qué pasa? Que el padre que quería que el hijo estudiara en la universidad, pero ya estaban las plazas para italianos o padres, para judíos, copadas, ¿no? Para negros, o que quería poner un negocio, una frutería o un comercio, una tienda de alimentos en una calle que estaba prohibida, o que no podía entrar en tal hotel o en tal restaurante, iba a los jefes de su comunidad, son italianos, judíos o negros, para que le apoyaran en su entrada dirijo la universidad o la puesta en marcha de un negocio. Bien, esto evidentemente derivó en la creación de mafias, porque después, sobre todo ya digo, en lo que se refiere a la mafia italiana, que era la más fuerte, derivó después en que esos favores que daba la mafia por su poder dentro de la justicia, dentro de la policía, dentro de las autoridades políticas, es decir, los primeros y siguientes dirigentes mafiosos, lo que hicieron fue ocupar un espacio de poder dentro de las instituciones norteamericanas. Es decir, tener condicionados a los poderes públicos, ya fuera la policía, la justicia o las autoridades. Y como estas autoridades se corrompían, ¿qué pasaba? Evidentemente que hacían que el hijo de este señor pudiera entrar a la universidad o pudiera este señor poder poner un negocio. Pero evidentemente viene lo negativo de la mafia, ¿no? Es decir, que después esta persona estaba totalmente obligada a la mafia en el sentido de pagar unas cuotas o pagar con favores el hecho de que la mafia en un momento determinado lo hubiera ayudado. Esto fue lo que creó las mafias en Norteamérica. Es decir, hay que tenerlo claro que las mafias fueron creadas en Estados Unidos por el racismo que los anglosajones, la mayoría de los norteamericanos, ejercían sobre estas personas. Y estas personas, para defenderse, evidentemente, pusieron en marcha una serie de organizaciones, de mafias, para que pudieran acceder a puestos o a la universidad o a trabajos estas minorías italianas en muchos hoteles aún en los años 50 se prohibía la entrada de italianos, judíos, negros y perros, ¿no? Es decir, que si se crean estas mafias fue debido al racismo de los norteamericanos. Y eso, pues, es importante tenerlo en cuenta en el sentido de que no nació por razones de que hubiera en Italia, en Sicilia, una mafia, ¿no? Sino nació en Estados Unidos para defender a sus conciudadanos. Bien, vamos a hablar ahora de las tesis de David Simon. Es la tesis que dice que para que la sociedad funcione es necesaria una desigualdad social. Pertenecen al estructural funcionalismo y para ello la estratificación social tiene resultados positivos y juega un papel fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad. Los trabajos que exigen mayores responsabilidades y cualificaciones, los tipos de trabajos en los que es más difícil reemplazar a las personas, tienen mayor importancia para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad, lo que explica que estén mejor retribuidos o tengan mayor prestigio social. En general, explica David Seymour, cuanto más importante es un puesto de trabajo para el funcionamiento de una sociedad, mayores recompensas recibirán quienes están dispuestos a emplear tiempo y esfuerzo para poder desempeñar sus trabajos. Una recompensa en forma de ingresos más elevados, prestigio y poder, sirve de incentivo para que la persona se esfuerce para desempeñar los puestos de mayor responsabilidad en la sociedad. Al distribuir las recompensas desigualmente, las sociedades ofrecen premios al esfuerzo personal. El efecto agregado de un sistema de recompensas desiguales, que es lo que equivale a la estratificación social, es una sociedad más productiva, evidentemente para David Simon. Estos autores sostenían que una sociedad que opta por la igualdad terminará ofreciendo pocos incentivos a las personas dispuestas a esforzarse para hacer bien las cosas, lo que reduce la eficiencia productiva de una sociedad. La tesis de David Simon se basa en el ideal de la meritocracia, es decir, premia el desarrollo del talento individual, fomenta el esfuerzo personal, garantiza la igualdad de oportunidades, mientras que al mismo tiempo exige la desigualdad de las recompensas, que no se distribuyen de modo igualitario, sino en función del esfuerzo de cada uno. Las sociedades meritocráticas garantizan que el índice de movilidad social será alto debido a la igualdad de oportunidades. Pero la meritocracia solo se puede dar en sociedades socialistas, ya que una sociedad capitalista influye la familia, el barrio, la ciudad, el país y otras variables que hacen que no todos tengan las mismas oportunidades. Es decir, que por mucho que aboguen por la meritocracia, es muy difícil que una persona millonaria en Estados Unidos, el hijo de una persona millonaria, no sea también millonario en Estados Unidos. En cambio, el hijo de un negro tiene mucho más difícil llegar a un puesto de responsabilidad que el de un millonario blanco, ¿no? Es decir, que esta meritocracia se viene abajo por que la estructura ya creada en Estados Unidos es una estructura social dividida por el poder económico de los individuos. Bien, Dalton Parson es el exponente de la fuerte corriente que es el estructural funcionalismo en teoría social. Fundamenta que toda sociedad busca necesariamente la autorregulación e interconexión de sus particularidades y peculiaridades, tales como sus valores, perdón, sus metas, sus funciones, etc. Pero no dice Parson que sus valores, metas y funciones son las que favorece a la racionalidad dominante de un grupo social que hace su sistema social. Es decir, que el sistema social lo hacen las clases dominantes a la manera que ellos quieren. Para Dalton Parson, la autosuficiencia de toda sociedad estaría determinada por sus necesidades básicas, como la preservación del orden social, pero no dice que la racionalidad dominante es la que defiende sobre todo su modelo económico. La oferta de bienes y servicios, pero no dice lo que se defiende a toda costa y costo es la intocabilidad del mercado. La educación como socialización, pero no dice que es un mecanismo o instrumento de reproducción ideológica de la racionalidad dominante. Y por cierto, la protección de la infancia, pero no dice que hay prevalencia del grupo dominante siempre en preferencia. Evidentemente, hoy se puede decir que las mismas mafias en Estados Unidos están introducidas en la sociedad. Se puede decir que ya no hay mafias, ¿no? En lo referente a lo anterior en la sociedad americana, y tal como Parson fue muy influyente dentro de la sociedad americana con sus ideas, se introdujo todo en lo que es la sociedad americana, ¿no? Pero con el modelo económico capitalista está claro que las mejores universidades, los mejores colegios, el sistema creado por ejemplo el sistema educativo creado en los Estados Unidos hacen que el sistema educativo privado, por los sueldos que pagan a los grandes profesores, ¿no? Mejores profesores, haga que la educación privada esté muy, muy por encima de la educación pública. Es decir, que toda esta búsqueda de meritocracia en la sociedad americana es imposible tal como está estructurada hoy la sociedad de Estados Unidos. Bien, la racionalidad dominante se esconde muy bien en la fantasmagoría racional de la teoría de los sistemas aplicada en la sociología por la teoría parsoniana. Ese sistema el que solo se arregla, dice en pocas palabras, es como una mano negra que arregla todo. Y para mí esconde en su teoría social al grupo dominante que impone sus intereses y ejerce el poder efectivo, ¿no? Con una serie de instrumentos y mecanismos de manipulación, control y represión. Como vemos en muchas actuaciones, por ejemplo, de la policía en Estados Unidos. En suma, no dice tal como Parson que son los seres humanos agrupados en minoría, con poder económico y social, y con una fuerte e irrevocable vocación de dominio, los que hacen el sistema social y político de acuerdo a sus intereses. Y eso se puede comprobar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia, también en Estados Unidos. Y también lo estamos viendo hoy claramente en el Estado español. Y es que toda esta argumentación científica parsoniana, amparada en su teoría de los sistemas, no es otra que el ocultamiento y maquillaje de la racionalidad dominante, imperante siempre. La sociedad no existe sin seres humanos, y dentro de los seres humanos hay grupos con poder económico, político, religioso, social, etcétera, que siempre impondrán su racionalidad dominante, tal como se verifica en cualquier momento de la historia en el tiempo universal hasta la fecha. Sobre el prestigio ocupacional, he repetido un poco lo mismo, la clasificación desigual de los seres humanos, ese sistema de la desigualdad, que puede ser abismal, como en la actualidad, o puede ser menos cruel si hubiera una justa distribución de la renta. Vemos que siempre ha predominado un estatus adscrito al estatus adscrito. El conflicto social es un proceso entre grupos que tienen objetivos incompatibles. Y lo que uno busca el estructural funcionalismo es el conflicto, sino el estatus quo. Pero tal como está la sociedad en la actualidad, evidentemente es más fácil que se dé el conflicto que de la sociedad tal como está. Y es que el conflicto social se debe ver desde una perspectiva económica, con esa perspectiva económica sería la distribución de la riqueza. Y la distribución, tal como está distribuida la riqueza, produce desequilibrios intolerables en cualquier sociedad. Y repito, lo estamos viendo en la sociedad española actual. En la actualidad, y debido a los problemas económicos, estamos viviendo en continuo conflicto. Por ejemplo, político, como el advenimiento de nuevos grupos políticos, lo estamos viendo en nuestro país, que sigue siendo ya una regeneración de la clase política, sino una eliminación política de esa clase anclada tantos años en el poder, que tantos años llevan en el poder. En el mercado de trabajo, por ejemplo, antes emigraban las personas, ¿no? Hoy emigran las empresas para explotar a trabajadores del tercer mundo con sueldos de miseria, donde trabajan además niños pequeños. En la actualidad, los acontecimientos han devuelto un poco de sentido común a la cabeza de al menos algunos pensadores burgueses, y estamos viendo todo tipo de artículos que, a regañadientes, reconocen que Marx tenía razón, después de todo, tenía razón en lo que decía, ¿no?, sobre las clases sociales y sobre el estudio de la historia de las clases sociales a lo largo de, valga la redundancia, la historia. Incluso el periódico oficial del Vaticano, el Observatorio Romano, publicó un artículo alabando el diagnóstico de Marx acerca de la desigualdad de los ingresos, lo cual es una aprobación del hombre, del hombre que declaró que la religión es el hombre del pueblo. El capital es ahora un superventas, por ejemplo, en algunos países como Alemania, Italia, Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, se está vendiendo libros de Karl Marx, El Capital, pero mucho. Otro autor, George Magnus, analista económico principal en el banco UBS, escribió un artículo con el intrigante título "Demos a Carlos Marx la oportunidad de salvar la economía mundial". Con sede en Suiza, la UBS es uno de los pilares del sistema financiero. Con oficinas en más de 50 países y con más de 2 billones de dólares en activos. Sin embargo, en un ensayo para Bloomberg Week, Magnus escribió que la economía global de hoy tiene algún asombroso parecido con lo que Marx previó. Debemos considerar, por ejemplo, la predicción de Marx de cómo se manifestaría el conflicto inherente entre el capital y el trabajo. Como escribió en El Capital, la búsqueda de beneficios y productividad de las empresas las llevaría naturalmente a necesitar cada vez menos trabajadores, creando un ejército industrial de reserva, de pobres y desempleados. La acumulación de riqueza en un polo es, por tanto, al mismo tiempo, acumulación de miseria y pobreza en el otro polo. El proceso que Marx describe es visible en todo el mundo desarrollado, particularmente en los esfuerzos de las compañías capitalistas de reducir costos y evitar la contratación de mano de obra, lo que ha aumentado las ganancias corporativas como parte de la producción económica total al nivel más alto en más de 6 décadas, mientras que la tasa de desempleo aumenta sin cesar. Sin más, esta otra, buenas tardes.